Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Arranca en Autlán el programa Recrea 2022-2023. Académicos del CU Costa Sur evalúan sustentabilidad en sistemas productivos de la región. El mes de septiembre inicia el mes del testamento con descuentos en el municipio de Unión de Tula. Promueven selección de básquetbol, fútbol y voleibol del CU Costa Sur. Inicia la venta de boletos para la Copa Autlán de voleibol. En la señal universitaria, nuevo secretario general del Estado de GEA abogará por mejores condiciones salariales y de vivienda para los trabajadores. El Día del Abuelo impulsan reformas para atender a los adultos mayores en el Estado de Jalisco. Vuelven 33.1 millones de alumnos a clases en todo el país. La NASA considera posible el lanzamiento del cohete a la Luna el viernes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana de martes, ya 30 de agosto del año 2022. Les saludo con muchísimo gusto ante este micrófono su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Les saludo a nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio y como periodista, de mi compañera Gladiola Madera como reportera en los controles operativos. Agradezco a mi compañero, el ingeniero Fernando García. Bien, le recuerdo que este espacio de comunicaciones ida y vuelta nos va a dar muchísimo gusto escucharle vía telefónica a través del 382-5031, 382-6532 y también puede establecer comunicación vía WhatsApp al 317-121-2325. Es la forma de establecer contacto en este espacio. Bien, han transcurrido ya 242 días por transcurrir 123. Estamos en la semana número 35 del año 2022. Estamos transmitiendo a través de el 102.3 FM, así como también a través de nuestra página de Facebook en la transmisión de Radio Universidad de Guadalajara. Sean todas y todos bienvenidos. Comenzamos con toda la información esta mañana.
Señal local.
Arranca en Autlán el programa Recrea 2022-2023. Con el regreso a clases este lunes se realizó la primera entrega del programa Recrea para el ciclo 2022-2023 y en total fueron entregados 347 paquetes de útiles escolares y uniformes. Nuestra compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Con el arranque del nuevo ciclo escolar, este lunes inició la entrega del programa Recrea a cargo del Gobierno Municipal de Autlán en coordinación con el Gobierno del Estado de Jalisco. Una suma de 347 paquetes de mochilas, útiles, zapatos y uniformes, además de 250 butacas, 15 escritorios y 15 anaqueles, fueron entregados a las alumnas y alumnos de segundo y tercer grado de la Escuela Secundaria Técnica número 7, ETA. En total serán entregados alrededor de 12.000 paquetes para el alumnado y mobiliario para las distintas escuelas que existen en el municipio de Autlán. Para esto fueron invertidos más de 6 millones de pesos por el gobierno municipal y 6 millones por el gobierno del estado, aseguró el alcalde de Autlán, Gustavo Robles Martínez, durante la entrega.
Y el día de hoy, con agrado, también después de un trabajo en equipo, sociedad de padres, maestros, encabezados por el maestro Mario Alberto Cabrales y por mi amigo Adrián Jiménez Amaya, y sobre todo con la voluntad del secretario de Educación y del delegado de la DERCE, vamos a entregar este mobiliario en beneficio de ustedes. 250 butacas, 15 anaqueles, 15 escritorios que vienen a dignificar el trabajo que sus maestros y que ustedes realizan. realizan todos los días.
Para inaugurar el nuevo ciclo escolar, Robles Martínez dirigió un mensaje a las y los estudiantes que este lunes volvieron a las aulas de manera completamente presencial tras 2 años de pandemia.
El día de hoy comienza un nuevo ciclo. Yo sé que existe algún temor, algún miedito, alguna apatía, pero el día de hoy tenemos que desempolvar ese tipo de actitudes y creernos en nuestra mente que tenemos la capacidad de asumir este nuevo reto. A los compañeros de nuevo ingreso, quiero desearles el mejor de los éxitos. Inician una nueva etapa, pero con esa valentía que sé que los caracteriza, sé que van a salir adelante.
Este lunes, las más de 500 escuelas de la región recibieron nuevamente a las y los alumnos para dar inicio al nuevo ciclo escolar 2022-2023. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. Académicos del CU Costa Sur evalúan sustentabilidad en sistemas productivos de la región. El índice de sustentabilidad utilizado en las investigaciones va de 0 a 5 puntos. El mejor indicador obtenido en la Costa Sur es de 2.8 y el cultivo que más preocupa es el de la caña de azúcar, cuyo indicador de sustentabilidad está por debajo del punto. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, quien nos tiene información.
Académicos del Departamento de Producción Agrícola del Centro Universitario de la Costa Sur, a través del Laboratorio de Análisis Socioeconómicos del Sector Agropecuario, realizan trabajos de investigación y evaluación de la sustentabilidad en los sistemas productivos agropecuarios en municipios de la región Costa Sur y Sierra de Amula. El grupo de investigadores determinó el índice de sustentabilidad de la actividad pesquera en un estudio que abarcó los municipios costeros desde Cihuatlán a Puerto Vallarta. Los resultados de esta investigación están próximos a publicarse. Las líneas de investigación aprobadas recientemente se han enfocado en la determinación de la sustentabilidad en la actividad turística en el municipio de Tapalpa, análisis de datos de la sustentabilidad en la actividad comercial y producción artesanal de Tapalpa, análisis de la sustentabilidad de la producción lechera en Unión de Tula, Atengo y Ayutla, para conocer la interacción que existe entre los productores de leche, su ganado y la producción de ensilados y pastizales. José Eduardo Gómez López, investigador del Departamento de Producción Agrícola del Centro Universitario de la Costa Sur, explicó que en la región se está muy por debajo de los indicadores de sustentabilidad.
La verdad que estamos muy abajo de lo que es la sustentabilidad. Hay un deterioro en los recursos naturales, en la dimensión social, económica y ambiental. Y parte de esta información que nos arrojó en mi investigación, hemos tomado nosotros esa pauta para seguir con esa misma investigación y hacerla en otros municipios.
Jalil Fayad Chávez, otro de los investigadores del Laboratorio de Análisis Socioeconómico del Sector Agropecuario, explicó que el índice de sustentabilidad que emplean para las investigaciones se basa en 3 componentes: social, económico y ambiental. Los resultados de las investigaciones arrojan que las prácticas del sector agropecuario son poco sustentables y redituables.
O sea, la actividad productiva de los, por ejemplo, fue el caso de un proyecto sobre la producción de caña. Es totalmente desastroso ver el deterioro. El índice es bajísimo a lo esperado que hubiera sobre este rubro. Y la actividad económica no está brindando una calidad de vida que esperada a la que deberíamos de tener bajo los esquemas que se han planteado como productores cañeros. Entonces, las familias no se están beneficiando. En el otro caso, por ejemplo, en la actividad pesquera, hemos visto que la producción es excelente. Sin embargo, la actividad ambiental está en términos que digamos manejables, pero los índices sociales no le están muy bajos. O sea, quiere decir que las familias no se ven beneficiadas por la producción pesquera.
Bien.
Es muy triste ver esto.
El índice de sustentabilidad utilizado en las investigaciones va de 0 a 5 puntos. El mejor indicador obtenido en la costa sur es de 2.8. El cultivo que más preocupa es el de caña de azúcar, cuyo indicador de sustentabilidad está por debajo del punto. Siendo la caña de azúcar uno de los cultivos más predominantes en la región, los investigadores concluyen en que hay un problema muy serio de sustentabilidad. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Promueven selección de básquetbol, fútbol y voleibol en el CU Costa Sur. Las selecciones de estas disciplinas invitan a estudiantes de este centro universitario a unirse a sus filas. Para ello es necesario mostrar constancia en los entrenamientos. Es mi compañero Antonio Díaz quien nos tiene información a detalle.
De Deportes del Centro Universitario de la Costa Sur, instancia encargada de promover la activación física, actividades deportivas y recreativas, invita a estudiantes de pregrado y posgrado del plantel a integrarse a las filas de las selecciones de básquetbol, fútbol y voleibol. Sobre los requisitos para ingresar a las selecciones, habla Carlos Suárez Romero, estudiante de sexto semestre de la carrera de nutrición y coordinador de las selecciones de básquetbol, fútbol y voleibol.
Junto con el profesor Raimundo, el director de la Jefatura de Deportes, me ha estado apoyando. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas solamente que asistas a entrenar, que tengas esa motivación por la disciplina que elijas, directamente la disciplina. O sea, que tener una disciplina, una constancia, es lo que yo vengo batallando. Que los alumnos, o sea, se comprometan a estar ahí, entrenar, y ahora sí que, pues, para competir en equipo.
Muy bien. ¿Hacen algún tipo de prueba para poder ingresar a la selección?
No, y hacemos entrenamientos, hacemos como tipo visorías, pero ahora sí que nos basamos más a los jóvenes que asisten diario, que están constantes. La asistencia cuenta mucho, porque, pues, vuelvo a decir lo mismo que les he dicho a los alumnos, que, o sea, no me voy a llevar como a 2-3 que yo sé que juegan bien y el último se presentan y quieren ir o no. Entonces, yo lo que quiero es constancia, asistencia, que llevar ahora sí como un equipo. Entonces, si no se entrena como un equipo, no hay un equipo formado. Entonces, no se puede jugar con un equipo así. Entonces, por eso son los entrenamientos, preparación a los futuros encuentros.
El equipo de básquetbol entrena los días lunes y miércoles en el Auditorio Solidaridad y el viernes en el Polideportivo Ramiro Vázquez. El equipo de voleibol entrena de lunes a jueves en el Polideportivo Ramiro Vázquez. Y el equipo de fútbol entrena los días lunes, martes y viernes en la Unidad Deportiva Chapultepec. Los entrenamientos son de 8 de la noche a 10 de la noche. Señal informativa, Antonio Díaz.
Hacemos una breve pausa, regresamos con más información. Avanzamos con la información y, bueno, entre esta información que le hemos estado compartiendo, también viene esta buena información, ya que durante el mes de septiembre se promueve el mes del testamento y esto promueve descuentos en las notarías, en las distintas notarías que se encuentran tanto aquí en el municipio de Autla como en otros municipios, y en general a nivel estado se promueve la oportunidad de acceder a realizar dicho documento necesario necesario, como es el testamento, con promociones de descuentos. Y es el caso del municipio de Unión de Tula, en el que se promueve justo para este mes la invitación a las personas a que se acerquen a la notaría, y es Santiago Guillermo Vargas Nolán, notario público número 1 del municipio de Tecolotlán, quien acudirá el día 12 de septiembre a las instalaciones de la presidencia municipal, donde brindará servicios jurídicos en materia de testamentos. Es mi compañero Antonio Díaz quien nos tiene información.
Desde el año 2003, la Secretaría de Gobernación convocó al notariado mexicano para promover entre la población el otorgamiento de testamentos, instrumento legal otorgado ante notario, en el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán nuestros bienes y derechos después de la muerte. Esta herramienta garantiza la seguridad jurídica de los beneficiarios, fomenta, además, la importancia de actuar responsablemente con seres queridos y no heredar problemas. Durante la campaña septiembre, mes del testamento, los notarios extienden su horario de atención y brindan asesoría jurídica en materia testamentaria y reducen los costos del testamento para facilitar y fomentar su otorgamiento. Sobre las ventajas de realizar este trámite, habla Miguel Pérez, responsable de la Procuraduría Social de Unión de Tula.
Bueno, principalmente, pues una de las ventajas es que la persona, el testador, pueda decidir la manera en que sus bienes se van a disponer una vez que fallezca. Claro está que a nadie nos gusta pensar en la muerte, sin embargo, pues en algún momento tiene que suceder. Y qué mejor manera de, en lugar de dejar problemas a la familia, pues dejar esa disposición, ese documento válido, donde se va a estipular la manera en que esos bienes van a ser repartidos. No quiere decir que el testador va a hacer un documento y ese ya va a ser definitivo para toda la vida, sino que ese puede ser modificado en cualquier momento. Y como repito, la ventaja pues es dejar la manera de repartir esos bienes, de no heredar problemas, que el testador tenga esa certeza jurídica de que en su momento se va a respetar su última decisión, su voluntad.
Si las personas no dejan un testamento, el procedimiento a seguir es el siguiente.
Bueno, en este caso, cuando la persona fallecida no deja un testamento, la ley aquí en Jalisco nos establece un procedimiento que se tiene que tramitar ante un juzgado de primera instancia, que es la sucesión legítima o intestamentaria, que es cuando no existe el testamento. Ya ahí, una vez iniciado, pues el juez convoca a los interesados, que pudieran ser los hijos, la esposa, incluso los padres de la persona fallecida o cualquier otro pariente, que si no existen ni hijos, ni esposa, ni padres, cualquier otro pariente, ya sea un hermano, un tío, un sobrino, pueden acceder a esos bienes, que después de un proceso en el juzgado, va a ser el mismo juzgador quien determina a quién le corresponde esa sucesión o a quién le corresponde adquirir esos bienes. Cabe manifestar que cuando no existe un testamento, una sucesión legítima o intestamentaria puede llevar muchos años en tramitarse ante un juzgado, que dentro de la experiencia nos ha tocado conocer asuntos que tienen hasta 50 años sin poder resolverse. Y pues creo que a nosotros como interesados no nos gustaría que existan problemas después de que uno fallezca, y como repito, esa es la certeza que nos puede dar el documento, el testamento.
Digamos, este periodo extenso de tiempo en un proceso, ¿depende por la cantidad de bienes? O
no por la cantidad, sino porque en ocasiones las personas no se ponen de acuerdo en la forma de hacer la repartición. De hecho, así fuera un bien, o así fueran 10 bienes los que tuvo la persona fallecida en vida, el proceso es el mismo, simplemente que se alarga, y que los asuntos donde me ha tocado ver que se alarga este proceso es porque los posibles herederos no se ponen de acuerdo en esa forma de repartir los bienes. Entonces, más que nada,
en el municipio de Unión de Tula, Santiago Guillermo Vargas Nolán, notario público número 1 del municipio de Tecolotlán, acudirá el día 12 de septiembre a las instalaciones de la presidencia municipal a partir de las 9:30 horas de la mañana, donde brindará servicios jurídicos en materia de testamentos. Para agilizar el trámite del proceso, las personas interesadas pueden acudir desde el día de hoy y hasta antes del 12 de septiembre a la sindicatura municipal, donde Luis Enrique Saldaña García brindará la información y documentación necesaria para el trámite, que se realizará el día 12 de septiembre en presencia del notario Santiago Guillermo Vargas Nolán. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la importancia de realizar el testamento y aprovechar durante el mes de septiembre, pues estas promociones que se realizan. Y bueno, enviamos un saludo cordial a el maestro Santiago Guillermo Vargas Nolan, notario público número uno del municipio de Tecolotlán, que bueno, también ahora, pues a través de esta notaría estará brindando este servicio directamente en el municipio de Unión de Tula. Tenemos más información y bueno, es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos admite queja ante el ataque a las instalaciones de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Bueno, esto se da a conocer a través de un comunicado oficial por parte de esta dependencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Programas de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de los Derechos Humanos, notificó el día de ayer lunes, 29 de agosto, la admisión de la queja presentada por el director general del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, el doctor Gabriel Torres Espinosa, ante los hechos ocurridos el día 28 de diciembre del 2021, donde atacaron las instalaciones en la cima del Cerro del Cuatro en San Pedro Tlaquepaque, donde fallecieron dos personas de seguridad privada. La queja fue presentada a la defensa de la actividad periodística para hacer efectivo los derechos fundamentales que tienen los periodistas, iniciando por la ley de vida y su estricto cumplimiento, así como también como la información, la comunicación, la libertad de expresión y los medios para hacer llegar esta información. Hay que recordar que ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había realizado un pronunciamiento respecto a los ataques a las instalaciones de Canal 44 sucedidos en diciembre del año 2021, cuando hombres armados pues trataron de ingresar a la infraestructura universitaria donde se ubican las antenas y transmisores tanto de la televisión y de la red Radio Universidad de Guadalajara en el Cerro del Cuatro en Jalisco y asesinaron a dos guardias de seguridad. En ese lugar también estas instalaciones de transmisiones de la empresa Televisa, el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión de Canal 11, ahí se encuentran estas instalaciones, así como también del Sistema Público de Radiodifusoras del Estado Mexicano, así como de la TV Azteca y Telcel. En este lugar se encuentran instaladas las transmisiones de dichas empresas. En aquella ocasión, ya el Ombudsman Nacional solicitó medidas cautelares a la Guardia Nacional y las autoridades estatales para salvaguardar la seguridad del personal del Sistema Universitario de Radio y Televisión y Cinematografía de la Máxima Casa de Estudios de Jalisco y que el homicidio de dos guardias de seguridad en las instalaciones universitarias del pasado 28 de diciembre, pues no quede impune. Este es un comunicado, un boletín que da a conocer que emite el Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara.
Señal Deportiva.
Vamos a la Señal Deportiva. Inicia la venta de boletos para la Copa Autlán de Voleibol. La venta arranca este martes. El costo será de 100 pesos por al 2x1 y el municipio ya se encuentra listo para celebrar dicho encuentro por primera vez de este torneo. Vamos con los pormenores que nos preparó nuestra compañera Diana Borbón.
Inicia la venta de boletos para presenciar la primera Copa Autlán de Voleibol 2022. Las entradas tendrán un costo de 100 pesos al 2x1 y estarán disponibles a partir de este martes en Presidencia Municipal y en las oficinas de la Dirección de Deportes ubicadas a un costado del Auditorio Solidaridad. El torneo se celebrará los próximos sábado 3 y domingo 4 de septiembre. Los roles de juegos fueron anunciados este lunes en rueda de prensa convocada por autoridades municipales y estatales, los cuales son los siguientes. Durante el sábado, en categoría femenil, Tigres versus Amazonas a las 14 horas. A las 16 horas, Tigres versus Virtus en categoría varonil. Tapatías contra Virtus en femenil a las 18 horas y a las 20 horas Tapatíos contra Tec Ciudad de México. Para el domingo la categoría femenil se disputará el tercer lugar a las 10 horas y la varonil a las 12 horas. La final femenil se celebrará a las 14 horas y la varonil a las 16 horas. Gustavo Robles Martínez, alcalde de Autlán, aseguró que el municipio se encuentra preparado para recibir a las y los jugadores, así como a la afición que se espera asista de distintos municipios de la región Sierra de Amula, Costa Sur y otras regiones del estado de Jalisco.
Estamos listos ya aquí en Autlán para este próximo sábado y domingo 3 y 4 de septiembre, seamos testigos de este gran evento. Ya nuestro compañero, el maestro Héctor Oros, nos platicó el rol de juegos, así que tendremos partidos desde el sábado a las 2 de la tarde, mujeres de primer nivel, varones de primer nivel que dejarán todo en la cancha y que estarán disputando estas copas que ya estamos aquí exhibiendo para que todos los ciudadanos de Autlán vengan, participen y sean testigos de este gran evento.
Todos los partidos serán celebrados en el Auditorio Solidaridad de Autlán. Las autoridades del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, CODE, agradecieron la apertura del gobierno municipal para realizar el torneo, pues lamentaron que administraciones pasadas rechazaran la propuesta deportiva. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Es justo la hora para identificarnos, las 9:30, pero regresamos con más información. Les recuerdo que estamos completamente en vivo y nos va a dar mucho gusto escucharle vía telefónica con sus comentarios, sus opiniones o también enviarnos algún mensaje de voz o de texto en el WhatsApp al 317-121-2325. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. Señal Clima.
Vamos a conocer el pronóstico del tiempo para esta región y vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Héctor Magaña, que nos tiene el pronóstico. Bienvenido, muy buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy hay varios fenómenos meteorológicos. Tenemos la entrada de humedad de ambos litorales que ocasiona lluvias desde occidente hasta el centro del país. Una línea de inestabilidad sobre la Sierra Madre Oriental lleva lluvia a los estados del noreste, allá hacia Nuevo León y Tamaulipas. Se localizan dos ondas tropicales, una entre el estado de Guerrero y Michoacán, afectando con lluvias al sur, otra onda tropical ingresando a la península de Yucatán y originando fuertes lluvias en los estados del sureste. Tenemos también el monzón mexicano que continúa afectando con lluvias la parte noroeste hacia Sonora y Sinaloa. Esto quiere decir que la mayor parte de la república con lluvias. En fenómenos peligrosos hay un disturbio tropical en el Pacífico, se debe de vigilar ya que podría organizarse y terminar en un organismo ciclónico. Aquí en Autlán de Navarro hoy amanece con nubes y probabilidades de gotas ocasionales, ya en la mañana nubes y sol, hacia la tarde nubes y sol, poca probabilidad de lluvia ligera en la tarde. El tiempo estará cálido durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura máxima 28 grados, temperatura mínima 18 grados. El sol sale a las 7:41 y se pone a las 20:14. Bueno, vuelvo a repetir, hoy tenemos poca probabilidad de lluvia ligera en la tarde. Y eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Bien, pues es martes y cada martes tenemos el comentario, la colaboración, la opinión del maestro Jesús Medina García. Él es académico investigador en este centro universitario y martes a martes lo escuchamos con su comentario. Maestro, muy buenos días, lo escuchamos atentamente. ¿Cómo está?
Gracias, buenos días. Quisiera comenzar en sobre todo para las personas que nos escuchan, que tienen hijos en la universidad, o vemos estudiantes y profesores. ¿Por qué cuando hablamos de un programa educativo, perdón, o de una carrera, podemos decir que tiene calidad? ¿A qué nos referimos cuando la calidad educativa? Bueno, porque hay organismos exteriores a la universidad, de carácter nacional o internacional, que se dedican a evaluar las carreras y de acuerdo por lo menos a 100 indicadores que hay, son 100 que cubren todo, infraestructura, planes de estudio, investigación, normatividad, planta docente, etcétera. Son muchas áreas las que se cubren, es un estudio muy exhaustivo, se determina después de esa evaluación si un programa educativo tiene calidad o no. Y para los que tenemos hijos estudiando, pues es una garantía saber que nuestros hijos estén en un programa que se preocupa por cuidar los aspectos fundamentales de la calidad para que pues, tengamos ahí lo que se necesita de manera actualizada. Comento esto porque en estos momentos justamente me acabo de desconectar, porque fíjense cómo es la tecnología, cómo nos ayuda, ¿no? En estos momentos están conectados 15 profesores del Centro Universitario de la Carrera de Turismo con un evaluador externo, está él conectado en Sevilla. Y nosotros estamos en diferentes puntos conectados, ¿no? Por ejemplo, tu servidor se encuentra en la ciudad de Guadalajara y hay otros compañeros que están en otras áreas conectados. Y desde ahí se hace la entrevista con profesores, ¿sí? Si no hubiera sido antes de la pandemia, este doctor tendría que haber estado físicamente, presencialmente allí en Autlán. Pensemos, eso implica gastos, ¿no? El señor vive en Sevilla, implica muchos gastos. Y si a la pandemia nos quejamos de muchas afectaciones que nos dejó, también hubo un aprendizaje social. Y en estos momentos lo estamos viviendo, ¿no? Yo ahorita en cuanto me salí de la reunión, ahorita en cuanto cuelgue esta llamada, me reintegro, ¿verdad?, a esa reunión donde habíamos gente, ¿no? Allá en la tarde española, allá está el evaluador, el doctor, y así hemos tenido varias formas. Es comentarlos un poco para que a veces el público tenga una idea cuando nos referimos de una evaluación, de que va a haber, ¿verdad? Y sobre todo ahorita que estamos siendo un poco, pues yo diría ya atacados, ¿no? Por el gobierno del Estado, porque yo veo que ha asumido ya de una postura así de estar ahí como agazapado a una postura agresiva. Estaba viendo en la mañana al presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, ¿no? Pero de presidente de nuestra Asociación Mayoritaria de Estudiantes, ¿sí? Que las instalaciones de la CEU fueron vandalizadas, ¿no? En la noche. Grafiti, les pusieron cosas, etcétera. Entonces, eso ya es una actitud violenta, ¿no? Y se lo comentamos ahorita al evaluador, al doctor que está allá en España. Pues que actualmente la universidad también vive una situación, ¿verdad?, de este tipo, que lamentablemente, ¿verdad?, el gobernador se ha obstinado en... Ahora ya pasó a la ofensiva. Yo no sé si en Autlán la otra vez mandaron allá personas a repartir volantes. Yo no sé si ahora manden a gente pagada, por supuesto, ¿no? Pagada, por supuesto, a pintar, amanezca un día el centro universitario vandalizado, porque estos señores van cada vez más como en escalada. Y fíjate, nosotros preocupados, trabajando, en buscar la calidad educativa, en hacer este tipo de reuniones utilizando la tecnología, y pues hay otros vándalos que andan ahí asusados por la gente cercana al gobernador, y pues nosotros como universidad pues realmente no le vamos a entrar a ese juego. Pero tampoco creo que vamos a asumir una postura, pues así, de displicencia. Está el panorama así, y aprovecho entonces para estas dos cosas que estamos viviendo. Un claro ejemplo de cómo la tecnología nos ayuda a seguir con nuestros programas universitarios en busca de la calidad. Y una molestia en la comunidad, ¿no? Porque este señor no deja trabajar. Y ahora ya pasa una ofensiva de mandar a sus chícharos a que pinten y vandalicen. Es peligroso. Vivimos una sociedad ahorita muy polarizada, muy violenta, y tu gobernador esté estimulando la violencia en su propia comunidad, no sé a dónde quiere llevarnos. Hasta ahí dejaría mi comentario.
Como siempre, agradecidos, por supuesto, por este análisis que realiza. Muchas gracias. Y a seguir trabajando, efectivamente, por el bien del desarrollo de esta comunidad universitaria. Muchas gracias, maestro Jesús Medina. Hasta luego. Bueno, pues ya escuchamos esta participación de en su comentario el maestro Jesús Medina, que nos llama justamente a esta reflexión y cómo hace pues este recorrido desde este impulso que la universidad sigue adelante, sigue trabajando, sobre todo en estos procesos de calidad académica, educativa de las distintas carreras de este centro universitario. Tenemos más información para usted.
Señal Universitaria.
A propósito de lo que mencionaba en la opinión el maestro Jesús Medina, bueno, la universidad continúa con su ritmo, con sus actividades, buscando la mejora continua, sobre todo en los procesos académicos, y además se acaba de nombrar nuevo secretario general de la STAUDG, que abogará por mejores condiciones salariales y de vivienda para los trabajadores, conservar la unidad del gremio y cerrar filas con la institución ante los ataques del gobierno de Jalisco, son algunos de los compromisos que ha asumido ya el secretario electo, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, por sus siglas STAUDG, el licenciado Jesús Becerra Santiago, para el periodo 2022-2025. En entrevista dijo que seguirán con la defensa de la autonomía universitaria y la exigencia de un presupuesto justo, además de enfrentar retos como continuar con programas de recuperación salarial sin dejar de lado el exigirle al gobierno federal incrementos presupuestarios acordes con los índices inflacionarios. Otro de los retos es tratar de que los topes salariales del gobierno federal a los incrementos de los trabajadores en universidades públicas queden convertidos en un piso que equivalga a una inflación del año corriente. Precisó también que buscarán una alternativa y una podría ser salir del instituto y crear su propio fondo de vivienda, con esto con la base en lo que permite la Ley Federal del Trabajo, y para ello pues cuentan con estudios financieros que demuestran la viabilidad y mejores condiciones crediticias para los compañeros y las compañeras, y de esta manera contribuir a cumplir con ese anhelo que tienen los trabajadores administrativos desde hace ya varios años. También consideró que otro tema importante es el de las prestaciones, que está sujeto al presupuesto federal y estatal, pero además tiene un programa para asentar en el contrato colectivo el tema de los cuidados y así buscar las circunstancias específicas en caso de que algún compañero tenga la necesidad de permisos especiales relacionados con atender familiares directos en circunstancias que lo ameriten. Dijo que es un tema que es necesario incluir en el contrato colectivo de trabajo. Dijo que el comité se compone de 11 secretarías integradas por 6 mujeres y 5 hombres y por primera vez cuentan con una secretaría de género. Sobre el proceso de elección, agradeció la participación de las y los integrantes del gremio, ya que al ser una planilla de unidad competían contra ellos mismos y su propio resultado de hace 3 años, cuando obtuvieron 4.700 votos contra 200 y 300 de otras planillas. Es información que destaca la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal. Señal entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy estamos agradecidos de tener aquí en la cabina a Aarón Emanuel Aguilar Álvarez. Él es consejero de centro y coordinador de escuelas preparatorias regionales en la costa sur de la Federación de Estudiantes Universitarios, a quien me da muchísimo gusto saludar esta mañana. Aarón, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, maestra, mucho gusto, aquí estamos muy bien. ¿Usted?
Gracias, pues muy contenta de recibirte aquí en la cabina. Vamos a ver si podemos vamos a establecer también comunicación con otro de nuestros invitados que teníamos para esta entrevista, para platicar justo de el primer primer consejo de comunidad estudiantil indígena. Oye, pues esto de qué se trata, ser el primero, es un avance muy interesante, sobre todo para pues la inclusión, ¿no?, de todas las personas. Platícanos, ¿cómo surge hacer este o realizar este primer consejo de comunidad estudiantil indígena?
Claro que sí. Pues lo primero fue entrar en una conversación con Carlos, que Carlos es el que trae la idea principal. Yo aquí soy solamente, ahora sí, como dijeron, para un vínculo, uh-huh, en el poder organizar. Y nace de la preocupación de que hay chavos al interior de nuestra universidad, y compañeras que son miembros de estas zonas, en los cuales ellos sienten que no han sido visibilizados ni escuchados sus necesidades. Uh-huh. Entonces creo que también una parte importante del consejo de centro, de los órganos de gobierno aquí de nuestra universidad, es importante que escuchen sus problemáticas, poder crear soluciones o alternativas para que ellos se sientan más escuchados, se sientan viables de poder recibir una educación aquí al interior de la universidad.
Claro. Bueno, ahora será interesante escuchar entonces cuál es el objetivo de conformar este primer consejo, como bien lo mencionas, el que se tenga la voz y se cuente con esta participación. Pero ya estamos aquí a punto de presentar a nuestro invitado, tú ya lo estabas compartiendo, Carlos Trinidad Roblada, que es un joven también muy interesado en que justamente las voces de toda esta comunidad sean escuchadas, sobre todo de los jóvenes, y que ahora pues tienen también una participación muy importante, destacada. Escucharlos en sus necesidades ha sido se ha dado una prioridad en ese contexto, ¿no? Sí, ¿qué opinas, exacto, tú? ¿Cómo se ve actualmente esta participación?
Sí, fíjese que actualmente la participación de los jóvenes indígenas al interior de la universidad, desde mi punto de vista, ha sido poca. No ha sido por una responsabilidad de ellos, sino más bien por una responsabilidad de nosotros, de no permitirles abrirles esos espacios de participación para que se sientan más cómodos. Pero creo que más bien Carlos va a poder expresar este sentimiento, claro, de los jóvenes indígenas.
Claro, claro. Bueno, esperemos que ahora sí nos escuche Carlos Trinidad Roblada, coordinador de cultura del grupo. Me gustaría que tú lo menciones, por favor. Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, querida Iria, buenos días.
Bien, pues yo ya te presenté como coordinador de este grupo de cultura, y ¿nos puedes dar el nombre, por favor?
Bueno, querida, todavía no tenemos nombre, pero tenemos toda la intención, pues, de ser un consejo, como decía el compañero Aarón, de estudiantil, por todas las problemáticas que hemos tenido así desde que llegamos aquí a Autlán, y de todo lo difícil que es como estudiar y todo. Entonces estamos viendo todos esos puntos para poder trabajar con ellos, y es como nuestra principal idea que tenemos para hacer el consejo. Todo es como una, no solo de nuestra etnia, la náhuatl, sino que agarramos pues conjuntemos a todos los que vienen del norte, porque me imagino, he visto aquí huicholes, he visto también purépechas, he visto rarámuris. Entonces todos ellos, pues con el hecho de que estén estudiando aquí, es todo un reto, ¿verdad? Es un reto enorme.
Claro.
Entonces
Carlos, organizarse mediante un consejo responde a una necesidad que se tiene por parte de los estudiantes indígenas.
Ahorita lo que yo he platicado con varios jóvenes es de que es totalmente son muchas problemáticas que estamos enfrentando, así como estudiantes indígenas de aquí en el CUC Sur. Entonces vamos a hacer una lluvia de ideas, y de esas lluvias de ideas vamos a juntar las prioridades que más nos están perjudicando como indígenas, de que no podemos avanzar a veces en nuestra carrera por lo mismo. Entonces es importante de que todos nosotros pues nos juntemos y dialoguemos, y de todo ahí saquemos unas conclusiones, y esas conclusiones trabajarlas conjunto con las autoridades correspondientes, o a veces si es hacer solicitudes con los con todos nuestros ayuntamientos, o incluso con la rectora, hablarle de nosotros que estamos aquí, y que pues ocupamos una atención pues de otro nivel, ¿verdad?
Claro, claro. Oye, Carlos, ¿cuáles serán esos principales retos a vencer, a superar o a pedir ser escuchados para los estudiantes de comunidades indígenas?
A lo que he platicado ahorita con varios jóvenes de aquí de los que estamos de mi etnia, porque ahorita no he conocido otra etnia, son los ahorita de que a veces hay jóvenes por el recurso, a veces que no les ajusta la semana y a veces van con hambre al centro universitario y no se pueden concentrar a veces en sus en sus clases. Es por eso que hay muy baja calificación a veces aparte de nosotros por lo mismo, porque no estamos en nuestra casa, tenemos que estar en otro lugar, pagar renta, y de ahí a veces pagamos renta y a veces nos ajusta para la comida y entonces pues nos vamos con hambre, ¿eh? Y no nos podemos concentrar al 100% por estar pensando ya en la comida, en otra cosa. Uh-huh. Entonces, muy importante. Esto es lo que ahorita me han hablado bastante de eso, de que ellos a veces les acaba el recurso y a veces no tienen para comer. Entonces, yo lo veo como un punto rojo de que realmente debemos de trabajar con ese punto para que nuestros jóvenes indígenas pues ya no sigan sufriendo y así puedan estudiar bien. Buscar a, no sé si al ayuntamiento, a varias instituciones para que nos puedan proporcionar los alimentos. Sería como uno de los principales labores, que el primer paso que daríamos como consejo.
Buscar las alternativas, y justamente por ello también se encuentra aquí con nosotros el consejero de centro y coordinador de escuelas preparatorias regionales, Aarón, que hacen esta sinergia, ¿no?, para poder realizar este consejo de comunidad estudiantil indígena y pues entre ellos estos objetivos que ya nos está compartiendo Carlos, pues salir adelante con estas cuestiones de gestión, ¿no? O sí. ¿Qué nos podrías comentar, Aarón? Bueno, ya escuchamos una de las primeras retos a cumplir y a vencer. ¿Qué nos puedes comentar?
Sí, lo principal ahorita, comentábamos con Carlos, es crear este primer consejo en el cual los jóvenes se conozcan y se reconozcan entre ellos. Como comenta Carlos, Carlos viene de una etnia de aquí de la sierra de Yutitlán, en Cuautitlán, de aquí de Jalisco. Pero también hay compañeros de otros lados, de Michoacán, de otros lados del interior de México, que vienen de diferentes etnias. Primero que se reconozcan entre ellos, que tengan esta convergencia de cultura y tradiciones. Posterior a esto, en el consejo vamos a implementar lo que serían las vocerías, una vez que se reconozcan estas etnias, que cada etnia tenga una vocería, y una vocería principal del consejo estudiantil indígena. Uh-huh. Y posterior a esto, encargarnos de hacer las gestiones necesarias para que también exista una visibilización al interior de la universidad, que los jóvenes de zonas indígenas también están interesados en participar, tanto en las tradiciones, tanto en la cultura, en las gestiones, en la calidad aquí al interior de la universidad con el ayuntamiento, los ayuntamientos de aquí de esta región. Uh-huh. Hay iniciativa de estos jóvenes, pero muchas veces no hay la visibilización ni el acercamiento por parte de las autoridades ni nosotros, los jóvenes del interior aquí del estado, para poderlos apoyar. Uh-huh. Creo que esto va a ser un primer espacio, un primer lugar de encuentro para compartir estas necesidades y también visibilizarlos al interior de la universidad, porque son bastante los compañeros que tenemos aquí y a veces no los reconocemos.
Claro, bueno, pues en primer lugar es la forma en cómo se va a organizar, y bueno, ya nos adelanta Aarón, que es buscar esta vocería, se llama, sí, para poder estar organizados y de esta manera pues buscar las soluciones a las diferentes problemáticas en las que se encuentran. Pero bueno, ya nos marca una muy interesante, Carlos, el tema de los alimentos, puesto que pues vienen de sus comunidades de origen a instalarse aquí, a buscar rentas. Bueno, es una cuestión compleja el hecho de enfrentarse a diferentes formas de vida también y costumbres. Este también es otro de los retos, seguramente. Pero Carlos, ¿nos quieres abonar más al tema de este consejo de comunidad estudiantil y las expectativas que ustedes tienen al respecto de la conformación, Carlos?
Sí, pues puedo agregar de que invitarlos a todos los que, si no solo nosotros nahuas, no es el consejo de nosotros nahuas de aquí de Manantlán, sería aquí un consejo a nivel de etnia que exista, por ejemplo, wixárikas, hay prepichas, rarámuris, he visto muchas personas así trabajando aquí, y me imagino que ha de tener como personas aquí estudiando. Entonces es muy importante que se nos acerquen a nosotros para poder meterlo de lleno al consejo, uh-huh, y de ahí poder hablar sobre lo que esa persona quizás también tenga sus propias dificultades para estar estudiando, escucharlo y tratarlo de solucionar. Y aquí es una lucha que vamos a hacer, es como para que nuestros jóvenes puedan seguir estudiando. Y claro que también la universidad se vista de gala ahora sí con nosotros los indígenas, uh-huh, y que por ejemplo los amigos huicholes que estén aquí ya no se sientan discriminados y ahora sí puedan sacar sus trajes tan bonitos que tienen, uh-huh, la vestimenta típica, y ahora sí se sientan libres de utilizarlo en el espacio que sea, en el que quieran, ¿no? Se sientan libres.
Claro.
Entonces, yo nomás sería de invitarlos mañana a las 5 ahí en la biblioteca de la Torre, ahí en esa parte de la parte de la Universidad de Sur, uh-huh, que vayan y son bienvenidos, que para platicar y acercarnos entre nosotros, entre hermanos, y de ahí poder hacer nuestros consejos y trabajar con los puntos rojos que digo yo, por ejemplo lo que acabo de decirte, uh-huh, quizás habrá más, entonces sí es importante de que participen.
Claro. Que sus voces sean escuchadas a través de esta sinergia, de esta unión que estarán realizando. Muy bien, Carlos, pues enhorabuena, felicidades por este gran trabajo que tú realizas y sobre todo pues con este gran orgullo que te identifica y el hecho de buscar estos espacios de alternativa, de apoyo a los demás hermanos, como tú lo estás mencionando, pues esto tiene un gran mérito, cosa que te aplaudimos y te reconocemos. Muchas, muchas felicidades y nuestro reconocimiento por ello, que sigas buscando el desarrollo de esta comunidad indígena y ahora como estudiantes buscando más alternativas de apoyo. Pues bueno, estaremos muy pendientes de la conformación de dicho consejo. Carlos, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras destacar ya para finalizar la entrevista?
Pues volver a reiterar, gracias Elia, y esperarlos a todos nuestros hermanos si nos están escuchando, y también hablar a los jefes a los coordinadores de carrera, si saben de una persona indígena, de que hay etnias ahí, que nos hagan el favor de avisarles de que los esperamos para el día de mañana ahí en el centro universitario, uh-huh, para poder dialogar y poder sacar esto adelante y ser un grupo fuerte, ¿verdad? Para poder rugir más fuerte.
Eso.
Muchas gracias, Elia.
Muy bien. Pues un abrazo, Carlos. Por acá te vemos.
Gracias, Elia. Igualmente un abrazo para ti y todo tu auditorio.
Muchísimas gracias. Bueno, rugir más fuertes, dice sí. Carlos. Pues bueno, ¿algo que quieras mencionar, Aarón, para finalizar la entrevista?
Sí, convocar a todos los jóvenes de comunidades indígenas a que participen. Va a ser muy importante poder tener una amplia gama de criterios y de experiencias y reflexiones de ellos. Entonces van a nutrir este consejo y lo posterior vamos a ir trabajando para que este consejo siga creciendo y tenga alternativas más viables de gestión alrededor de la universidad y de la sensibilidad de los compañeros. Y como comenta Carlos también, es una causa noble, es un trabajo noble lo que estamos haciendo. Sí pedirle a los jefes de departamento, a los coordinadores, a los maestros que nos están escuchando y que se enteren de este consejo, que inviten a los jóvenes que dentro de sus clases o dentro de las aulas, que los puedan reconocer y que sean de comunidades indígenas a que participen en este primer consejo. Creo que es una actividad muy noble la que estamos haciendo y para que puedan sentirse en un espacio más seguro y de participación también,
claro,
al interior de la universidad. Solamente eso, agradecerte a él y agradecer a todas las personas que nos invitan el día de hoy. Y a los que nos están escuchando, también agradecerles su espacio y tiempo.
Bien, pues enhorabuena, mucho éxito, por supuesto, deseamos en esta conformación del primer Consejo de Comunidad Estudiantil Indígena. Nosotros continuamos con más.
Gracias. Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías.
Radio UDG. La radio que llevas en tus afectos.
Señal Estatal.
En la señal estatal, el Día del Abuelo impulsan reformas para atender a los adultos mayores del estado, con el planteamiento de analizar reformas para facilitar atención y oportunidades para adultos mayores, es que se realizó el Congreso de Jalisco, el foro Adulto Mayor, Experiencia, Edad y Vida. La diputada de Movimiento Ciudadano, Celina Contreras, sostuvo que el envejecimiento de la población y el aumento en la esperanza de vida demanda que haya políticas públicas enfocadas a satisfacer las necesidades de las personas adultas mayores y brindarles oportunidades, esto para tener desarrollo y vida plena. Es información que comparte en su página electrónica el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Vuelven 33.1 millones de alumnos a clases en todo el país con la presentación de un video y la reiterada información de la Secretaría de Educación Pública saliente, Delfina Gómez, se inició el nuevo ciclo escolar 2022-2023 y se informó que 24 millones de niños y adolescentes y 9.1 millones de docentes retornan a las 232 mil escuelas que hay en todo el país. Durante la conferencia presidencial, Delfina Gómez presentó de nueva cuenta su informe de labores de 18 meses y dijo que estuvo al frente de la dependencia, insistiendo en que se fundamentó en apuntalar los cuatro ejes del proyecto educativo sexenal, que es la dignificación de los maestros, que no solo incluyó incrementos salariales y basificación de 650 mil, los nuevos libros de texto que se utilizaron en el plan piloto de 30 escuelas por estado y la escuela es nuestra. Esta información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
La NASA considera posible el lanzamiento de cohete a la Luna el viernes. Este lanzamiento del nuevo cohete de la NASA a la Luna fue cancelado el lunes debido a un problema técnico, pero podría tener lugar durante la próxima ventana de lanzamiento, que sería el viernes. Así lo dijo la Agencia Espacial Estadounidense.
Resumen.
Arranca en Autlán el programa Recrea 2022-2023. Académicos del CUC Sur evalúan sustentabilidad en sistemas productivos de la región. En septiembre inicia el mes del testamento con descuentos, esto en el municipio de Unión de Tula. Promueven selecciones de básquetbol, fútbol y voleibol del CUC Costa Sur. Inicia la venta de boletos para la Copa Autlán de voleibol. El nuevo secretario general de la UDG abogará por mejores condiciones salariales y de vivienda para los trabajadores. El Día del Abuelo impulsan reformas para atender a los adultos mayores en el estado de Jalisco. Vuelven a las aulas 33.1 millones de alumnos a clases en todo el país. La NASA considera posible lanzamiento de cohete a la Luna el próximo viernes. Ya nos vamos, gracias por el favor de su atención y nos despedimos con la frase de este escritor anónimo. Dice, el hombre es el más misterioso y el más desconcertante de los objetos descubiertos por la ciencia. Que tenga usted un excelente y maravilloso martes. Nos escuchamos el día de mañana. Muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.